Efectivamente, otra forma de comunicarnos cada mañana en la radio, y nos vamos ahora a Londres. Allí está una argentina prestigiosa con la que hemos charlado en otras oportunidades, la doctora patóloga, médica pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, nombrada por la reina Isabel como oficial del Imperio Británico. Lo digo porque hay que reconocer el trabajo de la doctora Marta Cohen, y ya los argentinos, viste, lo damos por... Ah, ¿qué tal, Marta? Ya como si fuésemos todos amigos. No, sí, está bien, es macanuda, todo, pero es una eminencia. Y hay que recordarlo esto. Doctora, ¿cómo le va? Adrián Noriega y equipo, buen día.
Hola, Adrián, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la introducción.
No, es que vio cómo somos, a veces, y usted se sonríe porque es así, y hay que recordar, hay que recordar porque también eso le ha costado mucho esfuerzo. Como decía mi padre, había que quemarse las pestañas, ¿no?, para todo eso.
Sí, ¿no? Y sí, 15 años me costó de estudio.
¿Y sí?
15 años de estudio.
Claro que sí.
Muchas horas, ¿no?
Y sí, ¿no? Y detrás de uno dice 15 años de estudio, y en ese momento también, mientras uno estudia, tiene que seguir comiendo, alimentar los afectos, seguir con la vida, no es solamente estudiar, ¿no? Entonces, y la mujer además siempre tiene como esa actividad múltiple, así que, bueno, ¿y cómo está, sí, antes de entrar en lo estrictamente profesional, cómo está su vida, Marta, en Londres? ¿Está bien? ¿Está contenta? ¿Va y viene todo el tiempo? Viaja, su familia, los afectos, bueno, lo que se pueda contar, ¿no?
Sí, bueno, el otro día fui al primer casamiento, fui a un casamiento el martes, la primera reunión social en 15 meses, al aire libre, es decir, había toda una gran pagoda en donde estábamos todos ahí adentro, y bueno, sin barbijo, pero obviamente estábamos todos afuera, todo el mundo ya con dos vacunas. Uh-huh. Así que bueno, lindo fue volver a ver gente, estar sentado, bueno, además de mesa en mesa, no se puede bailar.
Uh-huh. ¿No se puede bailar?
Se puede bailar, pero bueno, igual algún baile hubo, porque habían puesto una banda que tocaba música de los Beatles, de Ed Sheridan, entonces iban de mesa en mesa haciendo una canción para cada uno, y muy, muy, muy lindo.
Eso en Londres, pero bueno, pues, Marta, en Londres.
Sí, en el noreste de Londres, sí.
Lo digo porque acá la gente cree que, digamos, cuando liberan o abren un poquito, hay un montón de gente que cree que hay que volver a sacarse el barbijo, no importa el distanciamiento.
No. Mira, incluso para entrar en el hotel donde nos alojamos, que nos alejamos, vos habrás escuchado hablar de Gilbert and Sullivan. Los que componían ópera. Gilbert era el que hacía el libreto y Sullivan componía la música. Uh-huh. Bueno, nosotros nos alojamos en lo que era la casa de él, de Gilbert, que ahora es un hotel. Y para entrar al hotel, todo con barbijo, ¿no es cierto? Nadie te atiende sin barbijo. Incluso todos los restaurantes, todo el lugar tiene un cartel que dice, si no tiene la cara cubierta, no entra. No face covering, no entry, así dicen, con bien grande y en rojo. Así que no, en general la gente sigue usando este distanciamiento. Incluso, obviamente, yo a mi amigo que se casaba, que es un argentino, oriundo de Bahía Blanca, pero bueno, hace muchísimos años aquí, yo le di un abrazo, pero él fue a dar un abrazo a otro y esa otra persona dijo no. No me abraces. Es decir, que la gente todavía tiene muchos temores, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente se va a jugar la Copa Europea acá. Y digo lamentablemente porque se juega con público, y en cada ciudad donde se está jugando la Copa Europea se está notando un aumento del número de casos. Y eso va a traer unas grandes consecuencias para Europa, ¿no? Acá los casos están aumentando muchísimo. Pero bueno, la gente se está yendo de vacaciones, porque estamos ya en el verano. Han abierto, por ejemplo, las Baleares, o sea, Mallorca, Menorca, Malta, Madeira, algunas islas del Caribe, obviamente Israel. Están como países en verde, que no hay que hacer cuarentena cuando se llega. Así que la gente está privilegiando esos lugares. Pero mucha gente, entre los que me encuentro yo, no, ¿para qué vamos a ir de vacaciones? Si es un riesgo. quedémonos acá, disfrutemos, bueno, vivamos de otra manera, ¿no es cierto? Porque no deja de tener sus riesgos, ¿no es cierto?
Sí,
pero bueno,
claro.
Se escucha mucho también, la industria del turismo está en una gran crisis, que no le piden más al gobierno abrir más fronteras, pero en realidad es una espada de doble filo, ¿no? Porque si se abren más fronteras va a pasar lo que pasó, que precisamente por tener la frontera abierta con la India demasiado tiempo, sin ponerla en el listado de países en rojo, es decir, los que tienen que llegar y hacer la cuarentena por 10 días en el hotel, nos encontramos de golpe con 3.000 casos. Y esos 3.000 casos estamos a las puertas de la tercera ola, ¿no?
Usted sabe, Marta, que ayer hablaba, casi a diario hablo con médicos, porque me parece que en esta situación, diciéndose tantas pavadas en los medios, a veces generada por los medios, a veces por la interna de los médicos o las diferentes posturas, ni hablar por el mundo de la política que utiliza la pandemia.
Sí, que es lamentable, sí.
¿Pasa en otros lugares del mundo también? ¿Lo ven en Londres, lo ven en Europa?
Sí, pasa y, bueno, acá en esto pasa, por ejemplo, luego del Brexit hay muchísimas tensiones entre Europa y el Reino Unido y bueno, yo escucho Euronews y escucho la BBC y te das cuenta también cómo pasan las dagas de un lado al otro, y bueno, hay un gobierno Tory que a veces escucha, a veces no, y salen los laboristas a decirles lo que hicieron mal y cómo tienen que investigar, pero bueno, pasa en todos lados, tal vez pasa menos que en Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Y digo Latinoamérica en general porque no es solamente en Argentina, sí, en otros países de Latinoamérica también.
Ayer Marta,
la política maneja mucho la salud.
Ayer sí. Marta hablaba con Cámara, que el doctor Cámara es uno de los que asesora el Ministerio de Salud, él me dijo cuando me llaman, es decir que evidentemente no lo llaman todo el tiempo, está enojado con algunas cosas porque ellos sugirieron no abrir todo tan rápido aquí.
Exactamente, estoy de acuerdo, sí.
Y bueno, estaba un poco enojado por eso, porque así va a ser muy difícil combatir el virus, además con las nuevas cepas y demás. Y aquí se genera, y aquí quiero hacer hincapié, y es uno de los motivos fundamentales de la llamada a Londres con usted, Marta, que me hable de las vacunas, ¿no? Porque ahí empieza a haber una angustia, hoy las tapas de los diarios, La Nación y demás, y nosotros en la radio, en este humilde programa, pero que se replica en 30 emisoras ya, ¿no? Se sumó una más hoy, de la Argentina, en simultáneo y en directo. Le digo que está en gran parte de las provincias argentinas en este momento, escuchándose, Marta.
Qué bien, qué bien.
Ayer estaba un poco molesto por esto de las aperturas y además me dice, tenés razón, Noriega, hay una confusión generalizada en la que aportamos todos, medios también, con el tema de las segundas dosis y el Estado también. En algún punto se salió a decir aquí en la Argentina, de parte del Ministerio, bueno, las segundas dosis no vencen, después otros médicos dicen, bueno, pero hay una ventana que es lo ideal para la segunda dosis. Y ayer me terminó diciendo, doctor Cámara, sí, mira, están evaluando en el gobierno hacer una mezcla de una segunda dosis con la primera de Sputnik, porque Rusia dijo que primero va a atender a su población,
¿sí?
Y bla, bla, bla. Y entonces yo le pregunto concretamente, nadie sabe nada cuál es la segunda dosis que va con la primera y este rompecabezas que se está intentando armar ahora. Y la pregunta también implícita, doctora, ¿vence la segunda dosis? ¿Qué pasa si la gente, en vez de vacunarse en el tiempo y forma, se vacuna 2 meses después con la segunda dosis?
Bueno, sí, la segunda dosis no es que venza, como cuando está en un estante de una farmacia y dice, no, este medicamento está vencido. Ese por ahí no es el término más apropiado. Yo hablo de tres cosas que son la palabra obsoleto, paradigma y estrategia, que es lo que tengo en la mente cuando me hacen este tipo de preguntas. Y yo lo que digo es que la variante anterior, la variante alfa, aceptaba hasta 12 semanas de la segunda dosis, o sea, la primera dosis el día 1 y la segunda dosis entre 8 y 12 semanas después de ese día 1. Eso era la variante alfa británica, pero el paradigma cambió. El paradigma cambió porque la nueva variante Delta, que va a llegar a Argentina, que ya está en 80 países del mundo, que es lo que puede causar la tercera ola aquí, que ya llegó a Israel, que Israel vuelve a cerrar sus puertas precisamente por todo esto, esta variante Delta no acepta o no responde con una dosis de la vacuna. La respuesta con una dosis de la vacuna es muy baja, que no pasaba antes. Entonces no va más lo de separar hasta 12 semanas. Hay que dar la segunda dosis en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque la población con dos dosis es la única población que tiene una inmunidad adecuada. Entonces, si vence al cabo de 12 semanas, bueno, va disminuyendo la eficiencia y la eficacia final es menor cuando se da la segunda dosis que si la segunda dosis se hubiera dado a las 12 semanas. Ahora, ¿qué pasa? Eso era antes, eso es obsoleto, porque el paradigma cambió. Hay que dar las dos dosis en tiempo y forma. Y entonces ahí es cuando yo digo, hay que usar una nueva estrategia.
Marta, ¿y el tiempo recomendado, esa ventana entre la primera y segunda dosis, varía según las vacunas que a uno le inocularon?
Sí, para Sinopharm y para Sputnik son 21 días. Y para Oxford son 28. Usted puede decir, en vez de 21 días, 40 días. Pero no 12 semanas. Y usted puede decir, en vez de 28 días, para Oxford puede decir un mes, dos meses, pero no más de tres meses. Es decir, sí, lo puede hacer, pero si usted mire, cuando llegó a la India la variante Delta, cuando surgió, ¿por qué causó tanto estrago? Porque es muchísimo más contagioso, y porque además entre un 40 y un 60% más, y había solamente un 3% de la población vacunada con dos dosis. Por eso la India comenzó a vacunar a lo loco y dejó de entregar vacunas, o no entregó las vacunas que iba a entregar a muchos países, entre ellos Argentina. ¿Qué hizo el gobierno británico? Cuando en mayo detectan esos 3.000 casos, que había sido un error del gobierno de no haber demorado por 10 días, como mínimo, el cierre de las fronteras con la India. Entonces, ¿qué sucedió? Esa variante ahora se duplican los casos cada 11 días. Pasamos de 2.000 a tener más de 16.000. Estamos al nivel de casos de febrero. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Es no abrir todo, hacer 1.100.000 testeos diarios para captar a todos, sobre todo los asintomáticos, que son los que siguen transmitiendo la infección sin saberlo, y hasta que no se los detecte y no se los aísle y se siga sus contactos y se los testee y se los aísle a los contactos, va a seguir así. Y la otra estrategia es vacunar con segunda dosis. Entonces, hace unas dos semanas el 42% de la población tenía dos dosis. Ahora más del 60% tiene dos dosis.
Marta, entonces las personas en Argentina que estamos inoculadas con una dosis, yo tengo 54, tengo una dosis hace ya 25 días mínimo de AstraZeneca. Mi madre, 76, una dosis de Sputnik hace ya como dos meses. Es decir que a nosotros ya esa primera dosis, digo, lo estoy tomando como ejemplo, ¿no?
Para
que
lo suyo está bien, porque 25 días.
Sí,
lo suyo está bien, 25 días.
No tengo,
pero claro, cuando
no
llega
noticias,
el virus, si llega,
de la segunda,
si llega el virus, 33% de inmunidad. Cualquier cosa por debajo de 50 es inaceptable, inadecuado. Mi papá tiene 100 años, cumple el mes que viene, 100 años.
Está acá.
De la segunda dosis ni noticias. Está en Trenquelauca. De la segunda dosis ni noticias. Y hace más de dos meses.
¿Y durante cuánto tiempo conserva él el 33% de inmunidad de esa primera dosis?
Bueno, no se sabe. Esto es todo nuevo. O sea, no. Esto es, con una sola dosis la inmunidad es inadecuada porque es solo del 33%. Pero no, es malo. O sea, el 33% no sirve. Cualquier vacuna que da menos del 50% de inmunidad es inadecuada. Y de hecho, muchas de las vacunas que fallan es porque dan menos del 50% de inmunidad. Lo importante es que sí, con dos dosis, da una inmunidad adecuada, aceptable. Más del 60% para Oxford, más del 88% para Pfizer. No se sabe para Sputnik, no se sabe para Sinopharm, pero bueno, entiendo que será menor, como siempre, toda la inmunidad contra esta nueva variante es menor, pero será aceptable. Pero el tema es que dar una dosis a todo el mundo no sirve porque la estrategia es vacunar con dos dosis. ¿Y vacunar con dos dosis a quiénes? A los que tienen más posibilidades de morirse primero, que son las personas mayores de 60 años, las personas con comorbilidades, las embarazadas, que también son población de riesgo, ¿no es cierto? Y el personal de salud de la primera línea, no la secretaria que trabaja en un ministerio, porque no es personal de salud de primera línea. Me refiero a los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla en las terapias, en las salas de los hospitales, donde hay pacientes con una alta carga viral. Entonces, esa tiene que ser la estrategia.
Doctora, con todo lo que usted sabe y con lo que conoce además de cómo se está manejando la Argentina, ¿no? Donde ya se escucharon algunas voces del gobierno nacional hablando de una estrategia de vacunemos con una dosis a todos, a la mayor cantidad posible. Salió el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, a decir no, hay que dar la segunda dosis, un poco lo que está diciendo usted.
Sí.
Las vacunas no...
Pues que esto, lo que yo digo es lo que dice la ciencia,
claro.
Lo que se sabe. Lo poco que se sabe.
Lo que pasa
porque
es que la política no recibe...
Muy
la,
rápido.
La política que hace, no recibe la segunda dosis y dice, bueno, inoculemos lo que tenemos, pero no es lo que corresponde, sí. ¿No? Y con
no.
Este panorama, doctora, con este panorama, ¿qué visora usted para la Argentina? Sinceramente,
Bueno, en Argentina no solamente hay que aumentar el ritmo de vacunación, no hay que seguir vacunando los fines de semana, hay que hacer contratos con Pfizer, idealmente, porque la población que también necesita ser vacunada de niños inmunodeficientes y embarazadas, la mejor vacuna para ellos o la única para los niños, por ejemplo, es la de Pfizer. La única aprobada para los niños es la de Pfizer. Y los niños deben ser vacunados a partir de los 12 años, próximamente serán a partir de los 6 años. Pero lamentablemente la única vacuna es Pfizer. Entonces deberían hacer un contrato, aunque sea para que incluir esta población, que de otra manera va a quedar, se contagian mucho, pero no pueden vacunarse, porque no se han probado las vacunas en ellos, excepto la que ya dije.
Pero estamos
entonces,
lejos
para
de
ese
eso,
grupo. Bueno, pero ojalá, usted me dice que habría que hacer.
Sí.
Yo digo, habría que tratar de hacer un contrato con Pfizer, de alguna manera destrabar el problema que haya, que no lo sé, ni me importa, uh-huh. Porque me es ajeno a mí. Yo le digo lo que habría que, lo uh-huh. que si yo tuviera la varita mágica, haría.
Sí.
Yo destrabaría el contrato con Pfizer para que los niños, las embarazadas, los inmunodeficientes y los jóvenes menores a 30 años, que tienen un riesgo bajo de trombosis con Oxford, pero que la tienen, uno en un millón, se den esa vacuna. La vacuna de CanSino que ya llegó, que es una vacuna nueva, no está muy probada, la inmunidad es inferior al 65% o el 65%, pero se habla de que habría que dar una nueva dosis, porque es una monodosis, pero habría que revacunar a los 6 meses. Por lo tanto, si se habla, sabemos que la inmunidad va a ser de corta duración. Bueno, désela a los jóvenes, désela a la gente que no a los ancianos, no a las personas con comorbilidades que han recibido una dosis de la vacuna y están dando... están esperando otra dosis de Sputnik 5 que no va a llegar en tiempo y forma en cantidad suficiente. Entonces, ese es otro problema. Tienen que tomar una decisión de qué hacer con esos 6,5 millones de argentinos, la mayoría personas con comorbilidad o personal anciano o adultos mayores que tienen que recibir una segunda dosis de algo. Mi idea es analicen la posibilidad de Oxford como segunda dosis, analícenla, es posible, es probable, no se ha probado, pero bueno, estamos en una situación de emergencia y hay que tomar decisiones rápidas. Y la otra cosa que hay que hacer, sin dudas, es aumentar el número de testeos que hay que hacer en el país. 100.000 no es suficiente, 39.000 no es suficiente, hay que hacer un mínimo de 600.000, hay que testear a todos, sintomáticos y sobre todo a los asintomáticos, que son los que siguen transmitiendo la infección sin saberlo. Y la otra que hay que hacer es que de un mínimo de un 5% de esos positivos hay que hacerles el análisis genómico para ver qué variante es. Hay que saber quiénes son y dónde están los casos. No se sabe.
Marta, supóngase que es una fantasía esto, ¿no?
Sí, una varita mágica.
No, claro. No, pero este es una hipótesis. Yo supóngase que soy Bisotti, ¿no? Y le digo, Marta, el presidente me apura con que vacunemos a la mayor cantidad de gente posible. Rusia no me está mandando las segundas dosis. Tengo 5 o 6 millones de personas que recibieron la primera y no sé cuándo van a recibir la segunda. ¿Qué hago?
Bueno, lo que le dije, analizar la posibilidad de mezclar las vacunas, como hizo Francia, como hizo España, como hizo Dinamarca, que suspendieron la vacuna de Oxford y decidieron, sin haberlo probado, pero con una decisión basada en la ciencia y en el riesgo-beneficio y en lo que se sabe, lo poco o lo mucho que se sabe sí. de cada vacuna, decidieron darle a la segunda dosis de una vacuna diferente, que fue Pfizer. Los resultados que se evaluaron después fueron muy buenos. Pero bueno, esa es una decisión que tienen que tomar.
Y en el caso de Argentina, ¿qué vacuna, digamos, tendría?
Por eso es lo que yo le estoy diciendo. Yo elegiría,
pero Pfizer
yo
no
pensaría,
está, de las que están.
No, no, yo pensaría en Oxford AstraZeneca como segunda dosis de Sputnik. Yo analizaría, esa primera sería mi primera opción de análisis.
Okay.
Las decisiones del Ministerio de Salud, del ANMAT, de la comunidad científica que asesora el gobierno. Pero como sugerencia, yo sugeriría eso. Y por eso le digo, no probar con CanSino, que es una vacuna nueva, que todavía no está tan probada, que tiene una eficiencia que probablemente sea de hasta el 65% y que a los 6 meses necesitan volver a vacunar porque bueno, se extingue el efecto. Entonces, no experimenten dándole la de CanSino, que se conoce poco, que no está aprobada por la OMS. La de Oxford sí está aprobada por la OMS, sí se saben los resultados, sí pueden viajar a Europa con esa vacuna. No sé, yo iría por ese lado.
Marta, le mando un cariño tan grande y le agradezco siempre su humildad para explicarnos estos temas.
Y le digo, yo voy subiendo todo esto con mi hermana a las redes, a que solamente es COVID y ciencia, no pongo nada de política, y es el arroba de R. Marta Cohen.
Perfecto.
Para sus oyentes que quieran mirar qué es lo que pasa.
Perfecto. Marta,
gracias.
Ha sido usted muy amable, que Dios la bendiga, cuídese.
Bueno, gracias.
Gracias, chao, chao, hasta chao. La próxima. Desde chao. Londres, Marta Cohen.
Disfrutando del invierno 2021. Tu mejor compañía.
Contacto Noriega. Otra forma de comunicarnos.
Invierno 2021. En todo el país te acompañamos siempre.
Decía Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa, Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuelo y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos hace desconfiados. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno, las flores de la primavera, el chocolate, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el asado argentino, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol, los brasileños y sus playas, las mil y una noches, la Divina Comedia, el Quijote, Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, la música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te darán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar de la naturaleza y cuidarla para que el día de mañana disfruten los que vienen. Da sin medida, da y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo más amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan la vida. Vale la pena, ¿verdad?